en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación.
Muy buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio, Frente a la Verdad, como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido ha sido una semana sumamente tranquila en el orden de la temperatura, aunque este miércoles pasado cayó una pertinaz llovizna, pero ustedes saben lo que pasó en cuanto a el blackout que este martes pasó. Muy lamentable la situación en el este, comenzó en el este y fue producto de una mala interpretación de un técnico de esa empresa de ETEL, la empresa distribuidora de energía eléctrica dominicana. Entonces, la población se sintió totalmente a oscura en cuanto a la energía eléctrica se refiere a nivel nacional. Nosotros entendemos, y la semana pasada ustedes saben que estuvimos tratando el tema donde el ex administrador de la CDE, el señor Bichara, dijo que las plantas que el presidente Luis Abinader había mandado buscar y que son tres plantas que están en Azua, que eran insostenibles para el problema que había con los apagones. Ustedes saben que este gobierno había una falta de planificación en cuanto al problema energético. Yo dije y reitero de que el presidente Danilo Medina se puso los pantalones y encontró Punta Catalina. ¿Ustedes se imaginan si no hubiese estado Punta Catalina aquí en este país? ¿Qué sucede? Que el señor Bichara se destapó diciendo de que el gobierno del presidente Danilo Medina dejó todo preparado para continuar otras Punta Catalina, tanto en Montecristi, en Manzanillo, donde está paralizada por falta de dinero. Y otra en Puerto Plata. Y otra en Samaná, para tener todos los puntos cardinales. Y falta, son cuatro puntas catalinas que hay que, para resolver el problema energético de este país. Eso es lo que falta. Y esa planta de Punta Catalina creo que fueron 4.000 millones de dólares que costó, ¿verdad? Entonces, se han cogido demasiado dinero prestado. La de Manzanillo está paralizada por falta de dinero. Falta la de Puerto Plata, ¿verdad? La de Samaná y la del Este, que ya con eso se termina. Póngale 8.000 millones de dólares, ¿verdad? Por la 3, o por 8.000, serían 4, 2, 8, 12, serían 16.000 millones de dólares. Con eso se resuelve el problema, paulatinadamente. Por eso hay que hacer lo que yo le dije y le he reiterado el llamado al presidente de la República, que hay que hacer un pacto de desarrollo por el país en cuanto a la energía eléctrica se refiere, a los otros problemas importantes que tiene la nación, que es el problema del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo y de otros puntos del país, de Santiago también, el problema de todos los hospitales, de que cuando llegue otro gobierno, el presidente le quedan 3 años, cuando termine el presidente presidente Luis Abinader. Bueno, si llega otro gobierno que no es del partido, bueno, que continúe las obras, de que ese pacto se firme con toda la fuerza viva de la nación, los empresarios, los políticos, en fin. Entonces, que se haga eso para resolver el problema alimentario, el problema de los hospitales, el problema de la energía eléctrica y el problema de los drenajes pluviales. Eso tiene que hacerlo realmente. ¿Para qué? Para ya concluir y terminar de una vez por todas la situación. Pero hay que hacer un pacto de desarrollo nacional, como lo hizo Colombia, como lo ha hecho Perú, como lo han hecho otros países de latinoamericano. ¿Entiendes? O sea, a llegar a un acuerdo y no tener lo que hizo el presidente Leonel Fernández, que lo hizo muy mal durante esta semana, que aprovecharon él y la oposición y fustigaron al gobierno, de que el gobierno fue el culpable de la situación. Claro, hay un técnico que fue culpable de la situación en este sentido. Ese técnico tiene que pagar por esa situación, porque aquí se paralizó el metro, hubo un caos en el servicio de transporte, hubo un caos en todas las empresas, en fin, hubo un caos terrible, que nadie lo quiere, ningún gobierno quiere que pase eso. En el gobierno de Leonel Fernández pasó. En el 97, Leonel era presidente. Bueno, después que pasó Balaguer, y en el 2008, ¿te recuerdan? Y el presidente Leonel Fernández le pidió perdón al país. ¿Ustedes se recuerdan? Entonces, no se debe de aprovechar esta situación, presidente Fernández, porque a ningún presidente de la República le interesa de que pase esto. Y yo no quise estar en los pantalones del presidente Luis Abinader este martes pasado, que me dicen que el presidente estaba muy preocupado ante la situación que pasó en este martes. O sea que lamentablemente ningún gobierno quiere que le vaya mal, hay que decir la verdad, y la oposición no debe de coger esto para publicitar problemas políticos. Esto es un problema delicado que la sociedad dominicana debe asimilarlo, porque en los Estados Unidos se ha ido la luz, en otros países se ha ido. Miren lo que pasó en China, lo que pasó, se cayó un puente que lo inauguraron recientemente. Vamos a ver, señor director, adelante el puente para que ustedes lo vean.
Xitoyning tog'li hududida Beypan daryosi ustida muhandislikning yangi hayrati qad ko'tarmoqda. Huajian ko'prigi. Umumiy uzunligi 3 kilometr bo'lgan ko'prikning balandligi 625 metr. Bu uni sayyoradagi eng baland ko'prikka aylantiradi. Asosiy osilgan bo'g'imi 1,5 kilometrga yaqin. Bu tog'lar orasida qurilgan eng uzun osma span. Bu loyihaga 22 ming tonna po'lat ishlatiladi. Bu Eiffel minorasining 3 barobari. Asosiy ustunlar 260 metrgacha cho'zilgan. Ko'prik 70 daqiqalik yo'lni 1 daqiqadan sal ko'proqqacha qisqartiradi. Bunday orzular faqat ishonilgan joydagina amalga oshadi. Endi aytingchi, siz turgan hududga ham shunday loyihalar zarurmi yoki allaqachon amalga oshmoqdami?
Ciao Bettiello.
Bien, ahí ustedes vieron el video, lo que pasó en China durante esta semana. Eso fue el martes o el lunes que pasó, que se cayó un puente. Miren, ustedes lo vieron ahí. ¿Tú sabes lo que es? Un puente carísimo. Cualquier cosa puede suceder en cualquier mundo, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la vida, como dicen. No queda menos 50 años, no queda a este mundo. Como va la situación. Y ustedes saben que lo que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Ustedes vieron. Entonces, nadie quiere que ningún gobierno termine mal. Aunque Luis no ha tenido la suerte con muchos funcionarios malísimos que tiene a su lado, y hay que cambiarlo, porque la gente exige que cambien a Celso Marrancini. Ahí ustedes vieron a el señor director de ministro de Energía y Mina, junto con Martín Robles, dando las declaraciones importante, porque era un problema de seguridad nacional. Los militares tuvieron que tirarlo a la calle porque en cualquier tejemané, como dice, puede pescar ríos revueltos, ¿entiendes? Entonces era peligrosa la situación que estábamos viviendo. Entonces, ¿se recuerda lo que pasó con Punta Catalina? Que por falta de una planificación de los administradores de Punta Catalina se le acabó el carbón al principio del gobierno del presidente Luis Abinader. Y el presidente Luis Abinader tuvo que llamar al presidente Iván Duque de Colombia para que le mandara carbón, que fue rápidamente, buscaron unos barcos y llegaron. ¿Pero por qué? Por una falta de planificación. Y fue cancelado, hizo facto, fue cancelado el administrador de Punta Catalina. Entonces, esas son cosas que hay que prevenirlas. La responsabilidad que recayó sobre ese técnico que tuvo la confusión de darle a un botón diferente al botón que se le da para seguir, y entonces hubo un blackout que tumbó el sistema por efecto dominó, ¿entiendes? Entonces eso produjo que se fuera la luz en todo el país. Entonces, presidente, sería bueno que ya una vez por todas se termine esta fatídica situación que tenemos en cuanto al problema energético de la República Dominicana. Porque usted prometió, recuerdo, que cuando se estableciera todo, iba a venderle luz a Haití y se le iba a vender luz a Puerto Rico. Usted lo dijo, ahí están las imágenes. Entonces la población está esperando eso, que eso es una promesa de su programa de gobierno que usted prometió al país, a este país. Entonces hay cosas que realmente, bueno, yo no entiendo realmente, de verdad, la situación que está viviendo usted, porque usted se le ve a esa ojera a veces, y me da mucha pena, porque yo lo conozco a usted, y sé quién es usted, o yo, pero, coño, ahí han habido cositas que no están de la mejor forma. A Dios que lo ha confesado, como decía mi abuela Agustina y el Atarán. Bueno, por otra parte, quiero decirle que ya cumplió su ciclo el director de la Policía Nacional, el señor Guzmán Peralta. Este ya el viernes pasado ya cumplió sus 2 años y según la ley orgánica de la Policía Nacional tiene obligatoriamente que salir, a menos que el presidente de la República tome una prerrogativa y lo deje. Él ha tenido buena acogida de la parte de la sociedad como un buen director de la policía, le ha dado mucho 29 a muchos delincuentes. 29 quiere decir que se lo ha llevado a muchos delincuentes que hay que acabar con ellos, yo estoy de acuerdo. Y lamentablemente nosotros entendemos de que es una prerrogativa del presidente de la República dejarlo o quitarlo. O si hay que sustituir, porque si se merma el problema de la delincuencia aquí, yo no sé dónde vamos a parar porque la situación es muy grave. Hay atracos a mano armada en horas del día y no se le importa, y son chamaquitos de 18 años para arriba, 17, y esto está del puta, como dicen los colombianos. Miren, por otra parte, quiero referirme a un caso de que el arzobispo de Santo Domingo, el señor Francisco Osoria, este se destapó diciendo de que aquí la semana pasada el Vaticano dio la autorización para que ordenaran un arzobispo, un calvito que era asistente trabajaba con ¿cómo se llama? El que era obispo, Nicolás López Rodríguez, ¿verdad? Entonces, usted sabe que Nicolás López Rodríguez era un tipo muy polémico y tenía muchos problemas en la iglesia y, en fin, tenía una prepotencia terrible y era un político, que dicho sea de paso, era general del ejército. Y nosotros entendemos de que este tiene un problema de Alzheimer, creo que es, o de, no sé, de Alzheimer, que se le olvida la cosa. Y ya no pudo ser arzobispo de Santo Domingo. Entonces, el monseñor Osoria, no sé si es enfermo que está, pero es lo mismo, que no es la persona que como que tiene el carisma que tenía el cardenal, que era el tipo que te daba un boche, que le daba una, que hablaba con la gente, que tenía una posición política, tenía una posición empresarial, tenía una posición, bueno, en fin, era un tipo polémico, un polemista en la Iglesia Católica y también a nivel de las opiniones diarias que ameritaba el país. Entonces, repito, este tiene problemas de Alzheimer, está enfermo y no está apto para desempeñar esta función. Entonces se puso al señor Osoria, Francisco Osoria, que es de Nagua, ¿verdad? Supuestamente tiene una cuanta finca, pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que él dice que lo han tumbado, que el Vaticano lo tumbó, le dio en la madre, al poner a este señor, a este padre, como arzobispo, y le quitaron todas las órdenes administrativas. Ahí tiene una comunicación, miren ahí, una comunicación donde este da detalle de esa comunicación y dice que ya no tiene ningún tipo de prerrogativa, ni de que lo tumbaron. El Vaticano lo tumbó y el Papa lo mandó a tumbar. Y que por él se le dio el poder a quien ordenaron durante esta semana, que no recuerdo el nombre de él. Mírenlo ahí, a quien ordenaron que creo que el director de un colegio famoso que ahí está detrás de el Ministerio de Medio Ambiente y de Turismo, por ahí por la Plon. No, por sí, por atrás de la Luperón, por ahí, hay un colegio por el Mirador, por ahí, por decir tú, efectivamente, bien, un colegio bien importante, y él parece que lo dirige, y bueno, le dio, eso es lo que dice el cardenal, el obispo Osoria. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Bueno, ustedes recuerdan los problemas que hubo con el esposo de Sara Pepén. Usted sabe que hubo un inconveniente porque Sara Pepén era, eso son cosas personales, era amante o novia o no sé, de un empresario próspero que ustedes conocen, que no voy a decir el nombre para no involucrarlo aquí, ni el canal, ni tampoco uno, porque Una persona que es un tipo que es sumamente estricto y un tipo que celoso y un tipo, bueno, él estaba obsesionado con Sara Pepén. Sara Pepén era su piloto, volaba helicóptero Sara Pepén, en fin, y él, creo que el esposo de Sara Pepén ahora es piloto. ¿Qué sucede? Que la Suprema Corte de Justicia le dio una orden a la Procuraduría General de la República para que le reembolsaran 11 millones de pesos a este joven, esposo de Sara Pepén, porque estuvo preso ilegalmente. Entonces, creo que hasta el papá murió, el papá de él con los sufrimientos, porque era una presión injusta lo que pasó con este joven, y una prisión y presión a la vez por el empresario que estuvo presionando al gobierno de turno, y a este lo metieron preso porque tenía, él siempre ha tenido un poder en todos los gobiernos, el empresario radial y televisivo, ustedes saben quién es. Entonces este señor ha sido muy peligroso, porque yo tengo un amigo que tiene una hija con una hija de él, o sea, es nieta del empresario. Y ese tipo solamente ve a esas niñas cuando van a la iglesia. Y la muchacha ya tiene casi 16 años. Y yo no sé lo que pasó también con un periodista o locutor que trabajaba con ellos. Te dicen, no sé, a mí no me interesa esa vaina, pero ustedes saben. Bueno, y lo botó supuestamente de allá. Entonces, ese padre de esa niña, que es nieta de él, que estuvo casado o salió... No, a mí no me interesa nada de eso. Yo sé que tiene una hija con ella. Y ese hombre le impide todavía ver a esa niña. Tipo raro y difícil. Es empresario radial y televisivo. Entonces, eso llevó a los celos que tenía con Sara Pepén, y metieron preso a ese muchacho injustamente. Yo creo que duró como 3 o 4 años preso, no sé cuánto. Pero a ese muchacho tuvo problemas emocionales, tuvo problemas, bueno, en fin. Y mira, la Suprema Corte hizo justicia ante este caso, que es un caso muy lamentable, y es un caso que realmente no hay que ponerse en los pantalones de esta gente, porque la relación de matrimonial o amorosa con una de sus hijas o uno de los familiares de ese empresario es difícil. Entonces, esa muchacha era amante, Sara Pepén, de él. Eso es vox populi y todo el mundo lo sabe. Pero entonces, al estar obsesionado con esta muchacha, quien pagó la consecuencia era el novio, su esposo actual, de Sara Pepén. Y la Suprema Corte de Justicia hizo justicia al autorizar a la Procuraduría General de la República a que le dieran 11 millones de pesos a él para resarcir esa cárcel injusta que tuvo ese muchacho. Bueno, Dios que no coja confesado si no pasa una cosa así, por el enamoramiento. Es una vaina terrible, y la obsesión, cuando tú te obsesionas con una mujer, es una vaina del diablo. Mire, es una vaina terrible. La gente que tiene experiencia con eso, usted que ha tenido experiencia con eso, que se ha enamorado locamente de otra mujer y que después se enamora de otra y que no está casado, es una vaina terrible. Hay gente que se ha suicidado con eso. Ay, Dios mío, cuántos recuerdos. Bueno, miren, señores. Ya extraditaron a Puerto Rico al joven Etienne Vázquez. Etienne Vázquez es de La Romana, y supuestamente estaba casado con una diputada, y entonces la diputada dice que se divorció de él, y que un lío, hay un marrón con mambo, pues la diputada del Partido Revolucionario Moderno fue gobernadora de La Romana, y su papá de este muchacho es candidato a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son escogidos por el Tribunal Superior Electoral, ¿me entienden? Entonces, que predice el presidente de la República en estos días. Y este fue juez de Higüey y juez de La Romana. Entonces, hay un escándalo, un problema de conjetura, que si él puede seguir en eso, que si no puede seguir, y en fin. O sea que yo no entiendo cómo es la cosa. Usted sabe que cuando, si usted llega a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, que faltan tres jueces, porque ustedes saben que cuando los gobiernos tienen oportunidad de blindarse, cambian los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cambian los jueces y para que le favorezcan en cuanto. Eso lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Danilo Medina y lo está haciendo Luis Abinader ahora, para blindarse. ¿Entiendes? Tiene, Luis Abinader tiene el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo se llama el que está ahí en la Luperón, en la bandera frente ahí? El Tribunal Constitucional. Ahí ese tipo, el que está ahí trabajaba con Yayo San Lobatón, el presidente del Tribunal Constitucional. Y ahora la Suprema Corte, el Tribunal Superior Electoral, está eligiendo tres jueces que lo sacaron, que eran del PLD. Pues yo conozco a uno, el de la barba, ese de la barba lo conozco yo. Es del PLD, es una realidad. O de la Fuerza del Pueblo, no sé si es de la Fuerza del Pueblo o del PLD. Yo lo que sé es que ese tipo andaba con una seguridad que parece que es lo que iban a comer ahí en Bellavista Mall. Ese que ustedes también van ahí, ese juez. Entonces, y ahora usted lo verá solo. Como hay mucha gente que tú lo ves caminando en el mirador, con guardaespaldas atrás y esto con lo otro, y con patatín, y después tú lo ves solo, andando solo. Yo no entiendo, coño, la gente no tiene nada en la cabeza. Los poderes son pasajeros, lo que hay que hacer bien a la gente y no ser prepotente. Porque en este país, cuando usted le da un cargo, usted, coño, cambia con la gente. Como muchos funcionarios que no te cogen el teléfono, come, que tú lo que veías antes y ahora han cambiado muchísimo. Coño, Luis sí ha tenido mala suerte con los funcionarios. Son ineptos, no te cogen la llamada, una prepotencia, unos popis. Bueno, una vaina terrible. Óyeme, la mayoría, entonces andan con guardaespaldas y hay una que gana, que le dicen la faraona, ¿te sabes quién es? Le dicen la faraona que esa, si se va para ahí, eso es, hay que rodearla. Pero una tipa que viene, todo el mundo la conoce, andaba, que tenía un Col Lancer aquella vez. Yo me recuerdo, andaba sola manejando, que fumaba muchísimo. Una tipa. Y ahorita cuando se vaya, lo mismo que le pasó a Franklin Almeida, mira. ¿Dónde está Franklin Almeida? Bajo dos metros plano, ¿verdad? Para abajo. Ya está Franklin Almeida. Y había que tener cuatro bolas para pa pegarse la Franklin Almeida, para tu celular o llevarle un problema. Y después lo veo yo en un supermercado en el Nacional, ahí de la López de Vega, con un carro lleno de compras, solito. Después que fue ministro de Interior y Policía. Solito andaba con un carro que no podía manejar, empujarlo. La vida es así, hay que hacer bien, señores. Uno no puede estar con una vaina, una jodedera, una vaina. Bueno, pero la gente hay que dejarlo. Que choquen con la pared. Hay que dejar que la gente choque con la pared. Miren, por otra parte, quiero decirle que hay que destacar y hay que felicitar a Santiago Riverón, el síndico de Dajabón. Durante esta semana sacó a varios haitianos que estaban haciendo un teteo después de las 12 de la noche. Entonces usted sabe que tiene un inconveniente con Faride. Dijo que Faride tenía doble moral y que lo habían invitado a lo que ellos hacen todos los domingos, todos los lunes ahí en el palacio, y que después no lo dejaron de invitar porque él enfrentó a Faride. El director de inmigración también tiene que destacar esto, el director del CEFRON y el de la policía de allá de Dajabón, el coronel de la policía de Dajabón tiene que dar detalles de esta situación, porque si impidieron las autoridades no hicieron caso cuando se le hizo el llamado y fue el síndico, algún problema hay. Entonces hay que felicitar a Santiago Riverón por esto. Vamos a verle el video de Santiago Riverón. Adelante, señor director.
¿Es posible que yo tenga que estar luchando solo aquí en este pueblo? Que migración haya soltado a todo el mundo aquí en Dajabón, que la policía de Dajabón, que el mismo ejército, que todo el mundo. Coño, uno se cansa también.
Es un desorden eso ahí, con eso allá.
No, ahí. Iri de este lado y Angustia de aquel lado.
Y eso es un desorden.
Hoy vino a Madrid que antes no estuvieran hasta las 3 y hasta las 4 de la mañana.
Los haitianos.
Bailando y tocando ahí.
Señores, miren eso, vean. Miren eso, señores, vean.
Bien, felicitar a Santiago Riverón por esa actitud valiente en defensa de la patria dominicana. Y porque son haitianos ilegales, ilegales. Cuando usted está ilegal, usted es una M en cualquier país. Ve, mire lo que está pasando en Estados Unidos, que la policía se mete, la ICE se mete dentro de las habitaciones, en Puerto Rico, en fin, en todos los sitios. Entonces aquí no critiquen al síndico, el síndico es la autoridad del pueblo. Así es la vida. Miren, cambiando radicalmente de las noticias internacionales, quiero destacar de que Venezuela está tal triste ser invadido por los Estados Unidos. Y Maduro ha dicho muchísima M y muchísima vaina. Vamos a ver lo que dice ahí. Adelante, señor director.
¿Y qué procedo? A firmar y a poner ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional. Como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia.
Sometidos a este desgaste sistemático desde una medida coercitiva unilateral.
Firma. Martes 11 de noviembre.
Bien, ahí ustedes ven lo que dice Maduro, ahí está llamando a la fuerza para que si Venezuela, si a él lo tumban. Oye, los dictadores si, o son asesinados, o ustedes saben lo que pasó. Miren lo que pasó con Noriega, lo que pasó con Saddam Hussein, lo que pasó con Gaddafi, en fin, lo que ha pasado con todos esos delincuentes, ¿con quién? Y Bin Laden también, y miren lo que va a pasar con ¿cómo se llama? Con Maduro. Ustedes verán que lo van a meter preso, porque él se le ha mandado muchísimas negociaciones, para que haga negociaciones, para que la pregunta si no lo ha hecho, ¿eh? Se va a joder, tipo bruto. Miren lo que pasa con este que cumple 80 años de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple 80 años en el poder, ustedes vieron la bruja esa que no tiene dientes ahí. Daniel Ortega, un hombre que tiene psoriasis en la vaina y tiene cáncer, ya no articula las palabras bien, pero es que la muerte o asesinado es que mueren porque son unos zurdos, hijos de puta, son malos, ¿eh? Son malos, ¿entiendes? Entonces hay que acabar con ese Díaz-Canel de Cuba, hay que acabar con el de Nicaragua, con el delincuente ese de Maduro que patrocina el narcotráfico y ese grupito que está ahí, que se robaron ese país y que patrocinaron a la Argentina, a los Kirchner, en fin, ¿eh? Todo yo no entiendo, no entiendo realmente, pero a todo el tiempo, a todo el mundo se le cumple. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así es. Miren, por otra parte, en China, los reyes fueron recibidos, los reyes de España en China, están ahí, allá en Beijing, seguro hay un frío terrible, porque yo fui en estos tiempos a Beijing, y la temperatura era 4 bajo cero cuando yo fui a China. Es terrible eso, terrible. Hay que tener 4 ahí abajo. Bueno, el presidente Petro le dio duro a la FARC. Vamos a ver, adelante, señor director.
Cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1964, Colombia no era ajena a la violencia. Desde el asesinato del jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, el país ya sabía lo que era un conflicto interno y lo caro que se pagaba en vidas, heridos y desapariciones. Colombia estaba dividida entre liberales y conservadores, y si bien se buscó llegar a un acuerdo para compartir el poder por medio del Frente Nacional, no todos quedaron contentos. Entre los inconformes se encontraba un campesino, bautizado como Pedro Antonio Marín, mejor conocido por su alias, Manuel Marulanda Vélez, o Tiro Fijo.
La guerrilla nuestra comenzó, digamos, defendiéndose del terror de la policía y del ejército que perseguía a todos los liberales para eliminarlos.
Los rebeldes se dividieron entre liberales y comunistas. En el segundo grupo estaba Tiro Fijo y Jacobo Prías, alias Charro Negro. Se habían refugiado con muchas familias en Marquetalia, en el corregimiento de Gaitania, en el Tolima.
Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra.
El 11 de enero de 1960, tras la muerte de Charro Negro, a manos de su antiguo compañero liberal, José María Oviedo, alias el Mariachi, convertido en amigo del gobierno, quedó claro que el camino del recién nacido movimiento comunista sería el de las armas.
El movimiento es un movimiento de autodefensa. Ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero.
Hombres como Ciro Trujillo, alias Manuel Marulanda y alias Jacobo Arenas se organizaron en autodefensas en regiones que el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado llamó repúblicas independientes, señalando en especial una a la que llamó la República Independiente de Marquetalia, la que luego dio origen a la Operación Marquetalia o Soberanía, ordenada por el presidente conservador Guillermo León Valencia, que si bien pretendía acabar con el movimiento guerrillero, lo que hizo fue dar origen a las FARC. En mayo 18 de 1964, el ejército retomó el poder en Marquetalia. Los rebeldes no fueron capturados, lo que les permitió reagruparse en Río Chiquito, en el norte del Cauca, donde celebraron la primera conferencia de su movimiento que definiría su línea ideológica.
En junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios.
En mayo del 66, los alzados en armas celebraron una segunda conferencia en el Meta, en la que adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A pesar de eso, su memoria y la de los colombianos, su origen fue en Marquetalia, donde libraron su primer combate. Hoy quedan restos de aeronaves y trincheras de Marquetalia, pero sobre todo el deseo de dejar el estigma atrás.
Que porque somos de la región, que porque somos de Gaitania, de Marquetalia, el estigma de guerrilleros, para nosotros eso no lo queremos.
Aquí aseguran que los olvidó el Estado, que no hay salud, ni electricidad, ni educación, y que ser la cuna de las FARC es un precio caro que pagar.
El Estado está en deuda con nosotros en la parte social.
Una deuda que esperan salde con ellos también la historia, permitiéndoles formar parte de una Colombia donde la operación Marquetalia y su resultado sea un remoto recuerdo de una época de guerra que dejó de ser.
Sea que no lo sean, pues, en este tipo de acciones está cometiendo.
Madrugada del lunes 10 de noviembre, ante un ataque inminente de esas estructuras.
Bien, ahí ustedes vieron ahí el presidente Petro, el cacorro de Petro. Ustedes saben lo que es cacorro, los colombianos saben lo que es cacorro. El cacorro de Petro se peina para atrás, va siempre a donde Wellington. A donde Wellington, en blanco de cama, ¿eh? Y punto rojo, ¿eh? Mira que riéndose. Eso es lo que hace Petro, un delincuente, sí. Un cacorro, blanco de cama, es cama de pescado, y la verdolaga, se peina para atrás y va donde Wellington. Yo quiero ir, tú no has visto un tigre que dice, yo voy para donde Wellington. Miren, eso es Petro, pero hay que destacarle que le dio duro la FARC durante esta semana. Miren. Y por otra parte, el presidente boliviano, Paz, dice que los zurdos de mierda dejaron ese país en quiebra, se los robaron todo, Evo Morales y este que estuvo ahí, y van a tener que pagar. Dice que la justicia va a tener que pagar, ellos van a tener que pagar ante la justicia lo que se robaron y que defarcaron a Bolivia. El presidente Paz, Rodrigo Paz, es hijo de Paz Zamora, que era íntimo amigo del doctor Francisco Peña Gómez, que estuvo aquí no hace como 7 u 8 meses, estuvo aquí en este año el expresidente Paz, que fue el papá de él, le sufrió un atentado en una avioneta en Bolivia, y el único que se salvó fue él. Para que ustedes vean cómo es una cosa de la vida, el papá de él. Mírenlo ahí, a Paz Zamora. Y tiene todo eso que ustedes ven ahí, todo ese rostro destruido, fue que el único que se salvó de la quemación y tuvo muchísimo tiempo, de la Paz Zamora, amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, uno de los presidentes más jóvenes que tuvo América Latina en ese entonces, en los años 80. Y también el de Perú. ¿Cómo era que se llamaba el que se mató? ¿El de Perú? Bueno, pero ahí está la foto, el de Perú que se mató. Fue uno de los presidentes más jóvenes que tuvo. Él se mató por el caso de Odebrecht. ¿Se recuerdan? El de Perú, no recuerdo el nombre ahora mismo. Coño, se me está dando la mente. Parece que ese concón que uno se come todos los días. A mí yo soy débil por el concón. Entonces los metales, es una vaina terrible. Se están olvidando la vaina. Señores, hemos llegado al final de este espacio de Frente a la Verdad, no sin antes decirle que el próximo domingo estaremos con ustedes. Miren, por otra parte, quiero dejarlo con un video de los 40 años del Instituto Cartográfico, donde vemos a nuestro amigo César Augusto Medina, mi amigo César Augusto Medina, que estaba dando las gracias a Dios por los 40 años del Instituto Cartográfico. Nos vemos la próxima semana, señores. Disfruten de este video del Instituto Cartográfico. Bye bye. Buenas tardes.
El Instituto Cartográfico Militar ha sido, a lo largo de su historia, una fuente de conocimiento técnico, científico, estratégico, comprometido con la soberanía y defensa nacional. Esta conmemoración nos invita no solo a celebrar, sino también a reflexionar, a recordar con respeto y gratitud a quienes nos legaron visión y entrega. Nuestro desafío es grande, pero mayor aún es nuestra determinación. En este aniversario, como una constante misional, reafirmamos valores que nos definen e identifican: lealtad, profesionalidad, disciplina e integridad, que nos impulsan a seguir adelante con el mismo espíritu de quienes nos precedieron, pero con la mirada puesta en los retos del porvenir. Hoy, el cartográfico vive una etapa de renovación y progreso, gracias al respaldo firme del Ministerio de Defensa y del señor ministro, el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre. Avanzamos con determinación hacia la modernización institucional, la actualización tecnológica y la capacitación continua de nuestro personal.
Tú sabes que estas cosas muchas veces pueden dejar heridas espirituales, pero cuando yo pienso que Cristo, el Redentor de la humanidad, nació en un pesebre, en una morada de vacas, y que Moisés fue encontrado flotando en el Nilo, entonces yo me consuelo y pienso que los Redentores de la humanidad nacieron en condiciones más precarias que yo. Yo tengo un corazón amplio, grande, gigante para el perdón. De otra manera no hubiera llegado a donde estoy, porque los hombres que son prisioneros de sus resentimientos, que están encadenados a la cárcel del odio, no pueden ascender en la escalera de las superaciones personales.
La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. Es muy fácil gobernar un Estado o gobernar una institución cualquiera por métodos autocráticos. Por eso, en la historia de la humanidad, siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular.
que dice ella es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que bella en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, peca o frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que chisque ya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, con hasta un 40% de descuento en estufas, neveras, lavadoras, televisores, aires acondicionados y hasta un 50% de descuento en muebles y comedores sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento.